Estamos una semana más aquí en los micrófonos vía Skype con Israel Winicki en este Por Israel en Voz, una nueva edición para que puedan saber más cosas acerca de Israel y la comunidad judía de la mano de nuestro colaborador. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Regresamos, como decíamos, para hablar de Israel y en este caso Israel, valga la redundancia, nos vas a hablar de la retención de dinero del Estado de Israel que estaba destinado a los palestinos. Acláranos y háblanos de qué dinero se habla.
Muy bien, es muy simple. Es bien sabido que la muy pacífica autoridad palestina paga salarios a los terroristas presos o a las familias de los terroristas que fueron muertos, como lo que ellos llaman mártires. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Por un lado, de la ayuda internacional, pero por el otro, Israel paga, recauda los impuestos de la autoridad palestina y se los entrega, se le entrega el dinero. Pero a partir de ahora Israel va a deducir de ese dinero el pago a los terroristas. O sea, los palestinos reciben alrededor de 6.680 millones de shekel mensuales. Israel va a recortar 550 millones. Por
eso,
supuesto.
Eso, disculpa, a Israel traducido en euros o en dólares, ¿cuánto vendría a ser para los que nos escuchen en Europa, en España?
Tendría que hacer la cuenta.
Hay que tener en cuenta que también nos escuchan personas desde Latinoamérica y otros países que desconocen el cambio de la moneda, del shekel, la moneda israelí.
Serían unos. Tendría que recibir 151 millones de euros. Uh-huh. La autoridad palestina, y Israel le va a recortar, perdonen la demora, estoy haciendo la cuenta.
Bueno, más rápida que hace unos años está siendo, no teniendo el cambio.
Le va a recortar 122 millones. Uh-huh. ¿Qué es lo que dijo, qué dicen los palestinos? El vocero de Mahmoud Abbas dijo que es algo arbitrario y viola el acuerdo entre Israel y la autoridad palestina. Al deducir los salarios de los prisioneros palestinos de los fondos de la autoridad palestina, Israel está robando al pueblo palestino el dinero que le pertenece. Y eso es completamente inaceptable. El presidente palestino se mantiene firme en este tema. La autoridad palestina no permitirá que el sueldo de nuestros heroicos prisioneros y de la familia de los mártires y heridos sea dañado. O sea, es algo loco. Están presos o murieron por matar o intentar matar civiles y militares israelíes, por apuñalar a jóvenes, ancianos, mujeres, chicos. ¿Y es arbitrario que Israel no permita que paguen esos salarios? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen las Naciones Unidas. Vamos a ver qué es lo que dicen las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Si van a obligar a Israel a seguir pagando los salarios de los terroristas, o de una vez por todas van a reaccionar y van a apoyar a Israel en esta tarea de terminar con el terrorismo.
Muy bien, Israel, pues eso es lo que abre el programa de hoy, este Por Israel en Voz. Y ahora vamos a hablar de un tema de actualidad también y es de esas ilusiones que había puesto tanto el Estado de Israel como entiendo muchos de sus habitantes en la reunión, ¿no?, que tuvo lugar esta pasada semana en Varsovia.
Sí, en Varsovia se reunieron a instancias de Estados Unidos primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores de varios países, la mayoría de ellos los países árabes. Y estuvo presente Benjamin Netanyahu. Ahí, el estar presente Israel en una reunión donde estaban los estados árabes despertó muchas expectativas. Se habló mucho de una normalización, de un acuerdo de paz. Vamos a partir de una base. ¿Por qué se hizo esta reunión? Por el tema Irán, por la amenaza iraní. Sabemos que aparte de Israel están amenazados los países petroleros del Golfo. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, que ya sabemos que hubo visitas a Omán por parte de Bibi, también ministros, dijo algo que echó un balde de agua fría. Dijo directamente que las relaciones entre Israel y Omán, y por supuesto los otros países árabes, no se van a normalizar sin un proceso de paz israelo-palestino. El establecimiento de un Estado palestino soberano es una condición para la normalización con Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un viejo dicho, para bailar se necesitan dos para bailar el tango. La autoridad palestina busca esquivar las negociaciones. Aparte, por más que se negociara con Mahmoud Abbas, no va a durar, porque sabemos que Mahmoud Abbas en cualquier momento muere. ¿Y quién va a quedar en su lugar? ¿Y va a respetar los acuerdos? Aparte, Israel quiere atenerse a los acuerdos de Oslo, pero Mahmoud Abbas sigue hablando de la frontera del 67, el retorno de los refugiados. En fin, viéndolo así, solamente un milagro puede lograr que se normalicen las relaciones con los estados árabes.
Pasamos de esas relaciones con los estados árabes que eran el foco, ¿no?, de esta convención de mandatarios que se reunían. Bueno, no mandatarios, disculpen, eran diplomáticos. Algunos países, de hecho, como Francia y España, no mandaron representantes de alta categoría para ello. Para hablar ahora de los niños de Teherán, de esta historia que transcurrió en el año 39, en el año 1939 del siglo pasado. Háblanos de estos niños de Teherán, cuéntanos a los que no conocemos la historia.
Sí, empezó en 1939, el primero de septiembre. Cuando Alemania invade Polonia, muchos chicos judíos, unos 1000 chicos judíos polacos, se fueron enviados a territorio ocupado por la Unión Soviética. Cuando Alemania invade la Unión Soviética en 1941, esos chicos son puestos en un tren en 1942 desde varios orfanatos hasta el puerto de Krasnovodsk, en el mar Caspio de Turkmenistán, donde primero estuvieron viviendo durante un año en la zona del Cáucaso, muchos de esos chicos refugiados en conventos ortodoxos, viviendo una verdadera odisea, hasta que fueron embarcados hacia el puerto de Bandar el Pahlavi en Irán, o algunos llegaron hasta allí por tierra. Ahí había funcionarios de la agencia judía que los llevaron a un cuartel abandonado de la Fuerza Aérea iraní en las afueras de Teherán, donde los alojaron en un campamento llamado Hogar para Niños Judíos. Ese campamento fue organizado por la comunidad judía de Teherán. David Ben-Gurión y Eliyahu Dovkin negociaban con los británicos y el gobierno polaco en el exilio para ver la posibilidad de llevar a esos niños a Israel, lo cual requería certificados de inmigración que el Reino Unido no quería dar, porque era durante la época del Libro Blanco que prohibía la inmigración judía. Pero en este caso se les dio la visa a esos niños y a algunos adultos que los acompañarían. Hasta se puso a disposición un barco que los llevó hasta Suez, tras una escala en Karachi. Luego en tren atravesaron el desierto del Sinaí hasta Atlit, una base militar al sur de Haifa, donde fueron recibidos con caramelos y regalos. 6 meses después llegaron otros el 28 de agosto. Esto fue el 18 de febrero de 1943. El 28 de agosto de ese mismo año llegaron otros 100 niños después de haber viajado por tierra a través de Irak. Al poco tiempo fueron llevados a Kibbutzim y Moshavim, donde fueron adoptados. Según se sabe, 35 de esos niños luego perdieron su vida, ya sea como soldados o civiles, durante la guerra de la independencia de Israel. O sea, hoy 18 de febrero del 2019, se recuerda a esos niños que abandonaron el infierno de la Polonia ocupada por los nazis para llegar a un oasis de paz en la tierra de Israel. Esos niños, después muchos de ellos se convirtieron en profesionales, en militares, fundaron hogares, fundaron familias. Vaya nuestro recuerdo hacia esos niños y también el recuerdo para el 1,5 millón de niños que no pudieron abandonar Europa.
Esta historia de los niños de Teherán cierra la edición de hoy de Por Israel en Voz, y no lo haremos sin recordarles que pueden acceder a la página web www.porisrael.org. Allí disponen de artículos relacionados con Israel, con política, con actualidad, con historia. Artículos que están también muchas veces aquí representados en Voz por Israel Winicky y que también Dori Lustron, antigua directora de este programa, traía a Radio Sefarad. Le mandamos también un recuerdo y a ustedes les esperamos aquí la próxima semana. Hasta entonces, gracias Israel Winicky por atender la llamada de Radio Sefarad.
Hasta la próxima, si Dios quiere.